Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, escucha la reposición. Veo unas fotos del alcalde de Carboneras saliendo como si estuviera en un balcón de Pamplona y poniendo debajo que están casi celebrando, o por lo menos haciendo un amago de celebración de los Sanfermines. Y uno se pregunta qué coño hace el alcalde de Carboneras con el tema de los Sanfermines. Es que esta gente, estos políticos, por aquello del plan y, del pan y circo, aprovechan cualquier posibilidad para trasladar algo que no es propio de un lugar a otro. Es decir, no sería normal un canto de tiroleses en cualquiera de nuestros pueblos, porque no forma parte de nuestra cultura, como no forma parte de nuestra cultura el asunto meramente, propiamente dicho, de la corrida de toros, bueno, de los toros. En el caso de los Sanfermines, aunque sí, efectivamente, el toro está presente en algunas de nuestras fiestas, pero no de esa manera. Y entonces veo la foto del alcalde allí saliendo en el balcón saludando. No sé si lleva, me van a permitir, porque se me ha ido un poco la foto inicial. Sí, señor, aquí está con los pañuelos rojos, dos chicas, y da la impresión. Bien. Me parece muy bien que Salvador se apunte a este tipo de cosas. Salvador es un buen alcalde. Y esto, pues, forma parte, ¿por qué no decirlo?, de la historia de la treso, ¿no?, de la alcaldía, de aquello que va no solo en decisiones políticas y discusiones con la oposición, sino también en aquellas otras cosas que pueden resultar divertidas y bueno, está bien. ¿Pero qué ocurre? Resulta que el alcalde está disfrutando, y supongo que tiene que haber tiempo para todo, está disfrutando de este asunto un día como el de antes de ayer, del 6 de julio, y al mismo tiempo hay un asunto de muchísima importancia que se está jugando en Carboneras, una partida importante con el gobierno de la nación, y no hay ni un remoto... una remota referencia en los órganos de difusión del ayuntamiento. Los órganos oficiales del ayuntamiento, bien sea un edicto, el Facebook o lo que tengan a su mano, pero con el membrete municipal, no hacen ninguna referencia a que el gobierno de la nación ha decidido que en los terrenos en los que Carboneras tiene puesto la esperanza de la ubicación de un conjunto de empresas, está estimando una inversión aproximada del conjunto de esas empresas en torno a 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Y vendrían a sustituir o a ocupar los espacios que va a dejar, y alguno más que tiene el ayuntamiento, los espacios que va a dejar en blanco Endesa en este periodo que está de desmantelamiento. Se va Endesa, pero vienen otras empresas. Empresas que vienen de la mano de la Junta de Andalucía, también del propio gobierno. Pero claro, si los terrenos son esos en los que el gobierno ha decidido, y es he aquí donde está el asunto, si los terrenos donde van a venir esos 1.000 millones de euros, hablamos de fábricas o plantas de transformación de hidrógeno, de nuevos sistemas energéticos, hablamos de una nueva desaladora de 43 hectómetros cúbicos, ya hay una, hablamos de una segunda de 43 hectómetros cúbicos en esos terrenos, hablamos de dos grandes piscifactorías con espacios o terreno o con instalaciones en tierra, hablamos de 1.000 millones de euros, y en esos mismos terrenos resulta que hay un proyecto que avanza a todo tren del gobierno de la nación, que quiere poner ahí, en 30 hectáreas, quiere poner una planta fotovoltaica, una planta de placas solares. en un mismo sitio todos sabemos que dos cosas no entran. O sacas una para entrar a ver entre la otra o viceversa. Entonces el ayuntamiento en este momento, ayer, nos hemos enterado que ha remitido en periodo de alegaciones un conjunto de demandas, de solicitudes, de quejas, de rectificaciones, de, bueno, en realidad lo que está hablándose es de una enmienda a la totalidad al proyecto de planta fotovoltaica en el mismo lugar, en los mismos espacios industriales donde estaba Endesa, un poco más, incluso ocuparía un poco más que eso. En esos mismos terrenos industriales, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía han anunciado, y existen en el ayuntamiento proyectos, ideas, que se van a convertir, el alcalde dice que van muy en serio, se van a convertir en realidad por un volumen, una inversión voluminosa, 1.000 millones de euros. Una cosa o la otra. Estamos hablando de cosas muy serias. El alcalde estará con su traca y su historia, lo que quiera, en el balcón, con su pañoleta o su pañuelo, etcétera, rojo, y parece muy gracioso. Pero el alcalde no está informando de este asunto a la ciudadanía. Salvador pone cara de tonto cuando le sacas en la radio y hasta que le pinchas, que sale el Salvador real de tonto, no tiene nada. Empieza, yo no sé, bueno. No, hay que acotarle el terreno cuando le entrevistas, porque si no puedes encontrarte que media hora después de hablar con el alcalde no ha dicho nada. No sé por qué un alcalde que entiende, es inteligente, un tipo que lee, un hombre que sabe la importancia de los medios de comunicación, ¿por qué hace este tipo de uso de ellos? ¿Y por qué una noticia de esta envergadura no está ya, una lucha de esta magnitud con el gobierno de España, de si van a poner allí una planta fotovoltaica para darle luz, ojo, a la desaladora que ya existe, es decir, la desaladora que tenemos, la que nos está mandando agua desde hace mucho tiempo? O si por el contrario, la planta fotovoltaica no es necesaria, en tanto que es más necesaria una inversión de 1.000 millones de euros que industrialice Carboneras. Y con ello, esta comarca, porque lo que se va a industrializar ahí, el recorrido en el tiempo de esa industria, la vigencia de esa industria, la vigencia del hidrógeno verde, esto viene para, va para muchos años. Por tanto, estamos jugando ahí una partida importante, la comarca, el ayuntamiento de Carboneras, la comarca en definitiva, hablamos en términos de comarca. Y el alcalde con una pañoleta y con una traca. El alcalde no tiene un momento para explicarle a la gente de qué está pasando con esto. ¿Cuál es la partida seria que se está jugando ahí, Carboneras? Porque el gobierno ya dice en su anteproyecto que quiere declararlo de interés general. Como lo declare de interés general, ya saben los de antes qué pasa cuando se declara algo de interés general. También sabemos otros lo que pasa cuando declaran de interés general, por ejemplo, el encauzamiento o la minación del río Antas, que se lo basan por los huevos. Pero claro, aquí hay vidas en peligro. En Carboneras no. Y en la subestación no, lo que hay en peligro es dinero. También se pasan por los huevos, perdonen, encauzar la Rambla Nogalte o la de los Charcones. Declarada de interés general, ¿en qué año? También, 2002, 2001. O sea que depende que el asunto de interés general es de verdad de interés general o no es de interés general. Limpiar Palomares no es de interés general. Que haya una subestación para que el asunto energético, y ojo que yo no le quito importancia, que esta comarca necesita potenciarse energéticamente para hacerle frente a sus futuros desarrollos. Pero eso es importante y las otras cosas también. Entonces, ojo que en este caso, como echen mano al interés general para expropiar terrenos, además quieren ampliar la declaración de interés general inicial, la que le dieron a la desaladora cuando se construyó allá por el año 2000, quieren ampliarla porque este sería, digamos, un apéndice, un añadido necesario para que la desaladora sea viable en los 2000, en los 2000 ya bien entrados. Se construyó a principios de los 2000, pero la tecnología ha avanzado y la desaladora de carboneras puede dar agua más barata, porque si le ponen una energía más barata, pues será más barato el coste. Pero es que viene otra segunda desaladora de 42 hectómetros cúbicos, que es la que se pondría en juego si no, si ponen esta planta fotovoltaica. Pero es que vendría la planta del hidrógeno verde. Es que estamos hablando de más cosas que hay que elegir entre unas y otras porque el terreno es el único. Y el ayuntamiento de Traca, el alcalde de Traca, a ver, que salgan los toros, se pone ahí arriba en el... No, si no hay toros, aquí no hay toros. Aquí lo que hay es un alcalde que no tiene ningún interés en contarle a la gente de Carboneras cuál es la partida que está jugando. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero coño, si hemos avanzado 400 años, 300 años desde entonces, desde la Revolución Francesa de 1789, parece que fue. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí, todo la preocupación para el pueblo, pero si tengo que preguntarle a alguien, que no participe el pueblo que reciba los resultados, las consecuencias de lo que yo decida. Todo lo que pienso es para el pueblo, pero no le voy a preguntar al pueblo qué opina. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que tienen estos modernos gobernantes, que son majos, que son buenos tipos, que son bien intencionados, pero se han dado cuenta que a lo mejor el pueblo es que le da igual. Si le preguntas a Carboneras qué quiere una cosa o la otra, el 90% igual dice que no le calientes la cabeza. Pero la obligación de un político es poner las cosas sobre la mesa, hacer, incentivar que las cuestiones importantes sean motivo de debate, que se conozcan. Y al menos que también se conozca qué hace el ayuntamiento, que es mi casa, que es la casa de todos. Y más cuando te estás jugando 1.000 millones de euros de inversión, que te has quedado sin Endesa, que te has quedado sin ingresos en el ayuntamiento. ¿Cómo vas a mantener los gastos, los servicios, cuando has perdido 3 millones y pico? Bueno, podrían ser superados por las inversiones que vengan ahora a partir de esta nueva renovación, reindustrialización de Carboneras. Pero se reindustrializa Carboneras con una planta fotovoltaica que viene amparada por el gobierno y por los intereses y por intereses energéticos que son estupendos y que podrían hacer que el agua de Carboneras, la de la desaladora, sea más barato. Además, inyectar más energía a la red para que este país cada vez dependa menos de carburantes de fósiles, de carburantes fósiles. Es decir, que vayamos dando pasos en cuanto a una mejora del medio ambiente, porque estamos creando las condiciones para que así sea. Todo eso es importante, pero ¿y el dinero para que la gente, y los trabajos, un sitio donde la gente se gane el trabajo, se gane un sueldo? Eso es lo que venía ahí a Carboneras, una cosa o la otra. Bueno, de momento no sabemos, iremos preguntando al alcalde, que se sabe hacer muy bien el tonto, sabe hacer muy bien el tonto. Los titulares de hoy van por estos caminos de Dios. Estas carreteras, estas sendas, estos lugares comarcales que nos llevan a Carboneras, que nos llevan a Garrucha. Siempre Garrucha tiene un espacio. Ya le he dicho a los compañeros que algún día podemos desayunar sin Garrucha, no pasa nada. Como si siempre tomas algo vitamínico y bueno para tu cuerpo y un día no lo tomas, quiero decir, el cuerpo no lo va a notar. Podemos un día vivir sin Garrucha, pero que ese día no sea el día que ha ocurrido algo, un suceso político en Garrucha de relevancia. Pero Garrucha nos tiene acostumbrados a sucesos políticos de interés cada día. También tenemos noticias de Zurgena y relacionadas con el agua y aquellas inversiones que se prevén para rebajar las pérdidas en la comarca. Pulpí y Huerca Lobera, de ellos hablaremos y también sobre lo mismo. En fin, por ahí van los temas hoy. Katina, adelante.
Carboneras pide que se detenga el proyecto de la planta solar del gobierno en los solares de Endesa, que ocuparía 30 hectáreas y sin posibilidades, dejaría sin posibilidades de dar cobijo a empresas que pretenden invertir 1.000 millones de euros en Carboneras. El alcalde de Garrucha, sorprendido por el anuncio del concejal Álvaro Ramos de abandonar la Junta de Gobierno local por supuestas irregularidades en la contratación de personal para este verano, asegura que Ramos dejó la Junta el pasado mes de noviembre. Además de esto, se ha defendido de las acusaciones de Ramos, que señaló que no se estaban respetando los procedimientos legales en la contratación de personal para la escuela de verano y el servicio de socorrismo de playas. El alcalde insiste en que todo se ha hecho igual que el año pasado, en ese proceso en el que también Álvaro Ramos había participado. El Ayuntamiento de Zurgena no prevé imponer un canon para acabar con las fugas de agua. El alcalde Domingo Trabalón explica que durante los dos años de este mandato ha invertido 300.000 euros en renovar redes y gastará otros 300.000 hasta el 2027. Pulpí y Huércal se unen para cambiar redes de abastecimiento en mal estado. Han encomendado la gestión a Galasa, que contratará a una empresa que cambiará las tuberías sin abrir zanjas. La inversión prevista asciende a 400.000 euros. COAG pide al Gobierno de Agricultura acelerar los permisos para comenzar cuanto antes la ampliación de la desaladora de los Regantes de Cuevas, que iban a aportar 5 hectómetros cúbicos de emergencia hace año y medio. El concejal de Izquierda Unida en Turre, David Ruiz, cesado ayer de sus competencias municipales para cumplir ese recurso que le considera tránsfuga. El PSOE de Mojácar renovará su dirección durante este mes. De momento se ha postulado un candidato para sustituir a Manuel Zamora en la Secretaría General. De momento no sabemos el nombre de ese candidato. Antas duplica este año los pases para la recreación histórica de la vida en el Algar ante la fuerte demanda que agotó en pocos días las más de 1.000 entradas ofertadas en ediciones anteriores. Rescatan a un minusválido y a su acompañante en Cuevas de la Almanzora tras arder el quad que tenía en la puerta. La versión de este vecino es que alguien quemó el vehículo que usaba para desplazarse, propagándose las llamas por parte de la fachada de su vivienda, impidiendo que él y otra persona pudieran salir de la misma. Esto ocurría en la madrugada del jueves pasado. Pero en la tarde de ayer, sobre las 7:30 aproximadamente, un camión municipal de Cuevas de la Almanzora, cargado de enseres, sobre todo colchones, ardió hasta quedar en el chasis. Se están comprobando las cámaras de seguridad y todo parece indicar que el incendio lo provocó un cortocircuito en el vehículo.
Queremos que venga por aquí Antonio Martínez, el alcalde de Olula, pero no para hablar de Olula. Las cosas de Olula nos interesan en tanto, bueno, que es un pueblo hermano, pero nosotros nos ocupamos de pueblos del Levante. Pero el alcalde de Olula es el presidente del consorcio. Así que queremos que venga aquí al estudio a hablar, no por teléfono. Hombre, si no hay más remedio, por teléfono. ¿Por qué? Pues porque el alcalde no suele dar la cara. Es que decir, el presidente del consorcio no da la cara. No suele estar disponible. Y si lo entrevistas alguna vez, es un enredador nato. Te enreda nada. Quiere decir, empieza a hablar. Y es muy difícil controlarlo. Es un hombre que se ha hecho a una emisora municipal de allí de su pueblo, en el que salía y daba discursos unos discursos larguísimos. A lo Fidel Castro. No es que sea el Fidel Castro ni nada de eso. Pero respuestas de 12 minutos o de 15. Y cuando llegabas a la segunda pregunta, habían transcurrido tres cuartos de hora. El máquina, que así le conocen cariñosamente, el máquina se pasa de la raya en un medio de comunicación, y eso tiene que darse cuenta que no puede ser. Y aquí, desde luego, no se lo vamos a aplaudir. Él tiene que venir aquí, entiendo yo, tiene una obligación como presidente a contar qué está pasando con el consorcio. Y alguien piensa, ¿qué pasa con el consorcio? Bueno, ese es el tema, que no sabemos qué pasa con el consorcio. Sabemos que hay puntos blancos limpios que no se abren. Sabemos que hay enseres que no se recogen. Sabemos que se están poniendo determinados contenedores en lugares que la gente no acaba de entender bien. Sabemos que no hay una campaña de información para que la gente sepa a qué atenerse. No sabemos qué grado de reciclaje hay en este momento en esas políticas verdes que tanto nos están hablando a los políticos, pero ¿eso en qué se traduce cuando nosotros tiramos una basura? ¿El consorcio a qué se dedica exactamente, aparte de que el servicio, efectivamente, pues con sus defectos y sus virtudes, pero en fin, se esté dando? ¿Qué hace luego, aparte, cuando se lleva las basuras? ¿Lleva a cabo unas tareas para reutilizar todo eso? ¿Para estas políticas verdes de sostenibilidad que suenan tan bien? Esto tiene una realidad. esto tiene un complemento, esto se puede aplicar a lo que hace el consorcio. No tenemos ni idea. ¿Qué hace el consorcio con nuestras basuras? ¿Estamos pagando lo que vale el servicio que nos da el consorcio? Bueno, pues el presidente del consorcio, a esta zona que es la que más aporta, pero da igual, todos los vecinos de la zona norte tienen el mismo derecho, pero esta zona del Levante que tanto aporta, creo que merece que venga su presidente, el presidente del consorcio, que además no quiere dejar el cargo, ni se agarra ahí como Pedro Sánchez al suyo, no sé, pues es siempre el mismo. Y estas cosas, pues es bueno que haya sangre nueva, que entre gente con ímpetu, con ganas de modificar cosas. Pero en fin, tampoco pasa nada si él tiene un buen balance y el partido, que estas cosas son de partido, sigue apoyándolo, porque el PSOE querría poner a uno del PSOE, pero este es del PP. Pues, en fin, no hay problema. Si el problema viene es si la cosa funciona mal. Nosotros queremos saber si funciona bien el consorcio, porque algunas cosas que sabemos no funciona bien el consorcio. Y algunas cosas, por ejemplo, que usted quiere tirar a la basura, pues no puede, porque no existe, no son, le van a llamar que son enseres o basuras impropias. Pero ¿cómo que una basura impropia? Ni que yo tuviera una central nuclear, ¿no? Es decir, si yo tengo un váter, si yo tengo una bañera, si tengo, ¿dónde tiro eso? Lo dejo en un lugar y entonces me dice el consorcio, yo no lo recojo porque eso es impropio. ¿Pero qué coño de servicio es este? Los residuos son residuos. Lo que sobra en una casa, sobra en una casa. Y no estamos hablando en un lugar donde se hacen investigaciones de última generación y donde se trabajan con elementos peligrosos, con venenos. No, estamos hablando de cosas normales que tienen que ver con las casas. No vale eso de, este es un residuo impropio, será impropio para usted, o es usted impropio para mí. En todo caso, señor político, lo que hay en mi casa no es impropio, es lo normal que hay en las casas de las gentes. Y el servicio tiene que adaptarse a lo que es la demanda de la sociedad. Bueno, el máquina, el alcalde de Olula, creo que tiene una obligación. Sinceramente, objetivamente, tiene una obligación de venir por aquí a la radio, no por teléfono, sin los líos de los regates que se hace él mismo cuando responde, que podamos controlar esta entrevista y que cuente, porque ese es el deseo de esta casa, que cuente al conjunto de la sociedad, de los vecinos, desde Pulpí hasta Carboneras, pasando por Huerca Lovera, qué está haciendo el consorcio, qué servicios nos está dando y si nos está mereciendo la pena. Y ahora voy a saludar al alcalde de Pulpí y le pido disculpas porque está esperando ahí un par de minutos. Y tengo interés de hablar con él por un asunto que estamos tratando desde hace algún tiempo, que es la renovación de redes. Juan Pedro García, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va la vida? ¿Bien?
Pues sí, vale. No podemos quejarnos. La verdad que creo que somos afortunados. Aquellos que vivimos en el Levante almeriense, a pesar de que pueda haber algunos inconvenientes, sí, como bueno. No puedo hablar en todos los sitios, pero creo que somos afortunados.
Por ejemplo, que no le hablan a Pulpí, no le abran el punto limpio, dos años después y habiéndose gastado 1.200.000 euros en los puntos limpios.
Bueno, el municipio de Pulpí no se ha gastado nada en el punto limpio, lo ha hecho Diputación y hubo un problema, según nos manifiesta, en el tema de que dentro del proyecto defecto en el cual no iba incluido lo que es los utensilios o digamos la parte interior, y los ayuntamientos evidentemente hemos exigido que antes de poner en marcha el punto limpio pues esté todo perfectamente determinado según nos manifiesta la Diputación, quien lo tiene que llevar a cabo, se ha incluido en los presupuestos de este año y esperamos y deseamos que pronto sea una realidad.
Usted que es bastante crítico con las cosas, le veo en este caso muy tolerante con...
No, tolerante no, es una realidad que está mal, bajo el punto de vista, porque tenía que estar en funcionamiento prácticamente casi un año, porque tenía que estar en un presupuesto de año pasado, pero parece ser que hubo en el proyecto un déficit en el tema de la maquinaria interior que hace falta para llevarla a cabo, y lo que nos ha argumentado, que no estaba en los presupuestos, no se podía incluir, se ha incluido en los presupuestos de este año. Eso es lo que me han dicho verbalmente. Yo espero y deseo que sea de la vida lo antes posible. Yo estaba hablando con el diputado no hace mucho y esperamos y deseamos que se nos vea pronto, porque es una necesidad que tenemos en muchos municipios y algunos de ellos pues, tenemos el punto limpio hecho por la Diputación hace un tiempo y no está en funcionamiento.
Hace un año y medio, por lo menos.
Bueno, un año y medio que estaba cuando se comentó, pero cuando se recepcionó, no tanto.
Un año y medio, bueno. Pues cuánto, un año y tres meses. Pero
bueno, el centro urbano evidentemente no lo ha recepcionado, lo ha recepcionado en diputación. Pero el centro no lo recepciona en tanto en cuanto no esté 100% opinado.
Claro, claro, claro. O sea que alguien no está haciendo bien las cosas y un año y pico después todavía...
Sí, hubo un error, y hay que reconocerlo que hubo por parte de la diputación, que es el proyecto, que lo supervisó, que lo llevó a cabo, pues hubo ese déficit. Y no se hizo ya, y eso es una realidad.
Sí, pero fíjese que el tema de los contenedores, el consorcio dijo que no se hacía cargo y la Diputación sí se ha hecho cargo, porque faltaba eso, faltaba una inversión de 100.000 euros para redondear la de 1.200.000 del conjunto de los puntos limpios. Faltaba una inversión de 100.000 euros y pasaba el tiempo, los meses, hasta un año y medio, en su caso dice que es un poco menos, y un servicio para que la gente no vaya dejando por ahí las basuras que no son orgánicas, que pueda ser útil a la sociedad, pues se demoraba. No es que tengamos que alcanzar una mejora, sino que ya se ha alcanzado y, sin embargo, no se abre ni había prisas por abrirla. Y había un debate, el consorcio con la Diputación, paga tú los 100.000 euros. Y finalmente la Diputación creo que ha dicho, bueno, pues alguien venga, lo pago yo y andando, no discutamos más.
Sí, porque inicialmente el que hace la inversión es la Diputación. Yo en ese aspecto creo que Diputación es donde ha partido el error, bajo mi punto de vista.
Ya. Bueno, en cualquier caso, usted del consorcio lo tiene todo claro, todo lo que hace el consorcio, sabe el nivel de reciclaje, sabe qué tal le están resultando las políticas de información, si es que se están...
Hombre, evidentemente el consorcio tiene que mejorar muchas cosas, está preparándose un nuevo pliego, en el cual pues yo hemos estado mirándolo para intentar que ese nuevo pliego, los errores que hay ahora mismo, pues se subsanen. Una de ellas, por ejemplo, la de los pliegos de enseres, que hay ciertos enseres que no están recogidos en el pliego. ¿Qué ocurre? Como no están recogidos en el pliego, la empresa adjudicataria no se los lleva. Por consiguiente, hay determinados enseres que entendemos que sí se los debe llevar, y hay otros no. Por ejemplo, la poda no tiene por qué pasar los enseres, porque si nosotros podamos, tenemos la obligación de pedir nuestro contenedor y asumir aquel que ha hecho su poda. Esos residuos que necesitamos. Porque aquí, en el tema de la limpieza, hay dos vertientes. Una, evidentemente, las administraciones públicas tienen que hacer todo lo posible por poner todos los servicios a disposición de los vecinos, y luego los vecinos tenemos que tener la conciencia de que no podemos dejando las cosas donde queremos y el ir al vecino, porque si no, por mucho que ponga la administración, es difícil. Entonces, evidentemente, el consorcio tiene que mejorar y mejorar bastante. Esperamos que en el próximo pliego, que está terminándose o está en fase de redacción, en el cual muchos alcaldes y muchos ayuntamientos hemos hecho hincapié, en el cual se recojan ciertos déficits que entendemos que hay en el servicio, esperamos y deseamos que se recojan en ese pliego, y la próxima empresa adjudicataria tenga la obligación de dar a cabo unos servicios, claro, que esta empresa no tiene la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque no aparece en un pliego, claro, y eso lo sabemos, claro, que si no aparece en un pliego, la empresa no lo va a hacer.
Claro, claro.
Y esto es una realidad que no ocurre hoy, esto viene ocurriendo históricamente. Y bueno, ahora cada vez somos más reivindicativos, me parece bien,
sí,
más reivindicativos, pero lo que no había en un pliego, evidentemente la empresa no lo va a hacer. O hay que contratar una empresa adicional o no se va a llevar a cabo.
Fíjese, y dice usted además algo muy interesante, y es que la gente tiene que saber ser ciudadana, ser cívica, pero a veces eso también necesita una ayudita, es decir... A veces hay que ponerse alguien delante o un conjunto de mensajes tienen que ser permanentemente dichos durante tiempo para que los ciudadanos hagamos propio una idea que hasta ahora pues bueno pues no, sí, no practicamos.
Pero yo creo que en eso tenemos que colaborar todos, porque si todos tenemos la conciencia de que como la administración, como yo pago impuestos, tengo derecho a todo y yo puedo hacer lo que considero oportuno, ¿no? Y tenemos que tener una regla que todos tenemos que cumplir. Porque si cada uno dice, no, es que yo tengo derecho, yo creo que en la vida hay que tener mucho derecho. Y las administraciones tenemos la obligación de cumplir con una serie de servicios. Sí. Pero también todos tenemos que tener deberes. Sí. Y todos tenemos que tener conciencia y todos tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no ponemos todos de nuestra parte, por muchos servicios que dé la administración en materia de limpieza, en materia de recogida de residuos, etcétera, etcétera, siempre serán pocos. ¿Por qué? Porque afortunadamente los municipios crecen, los municipios tenemos muchos visitantes, y si cada uno tiramos las cosas donde queremos y no recogemos los residuos, pues es muy complicado. Y yo creo que todos tenemos la obligación de mejorar. Primero las administraciones, primero el consorcio, los ayuntamientos, pero también tenemos la obligación todos de transmitir que esto es cosa de todos. Y que si todos nos ponemos de nuestra parte, pues vamos a vivir en unos pueblos pues no como a todos nos gustaría. Yo creo que la concienciación de todo, yo cada vez que tengo la oportunidad lo hago. Y yo soy el primero que precisamente, a lo mejor no cumplimos 100%, porque todos cometemos errores e intentamos mejorar. Y en este caso el consorcio, yo sé que tiene que mucho que mejorar, y en ello se está trabajando, y espero y deseo que no a largo plazo, sino a medio plazo, sea todo una realidad. O sea, que unas inversiones muy importantes en el consorcio, a través de subvenciones, en el cual se está mejorando, bajo mi punto de vista. Eso habría que examinarlo. Yo creo que lo mejor cuando uno tiene dudas es ir al consorcio y examinar exactamente cómo se están haciendo las cosas. Si el presidente no tiene la, no sé si da explicaciones pertinentes, no tengo ni idea.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que
su obligación
es bueno, darla, claro, es bueno que la venga y la dé.
Que siempre la cara hay que darla siempre.
Hombre, que venga y que la dé, claro.
Y eso me parece perfecto, pero que sí, todo es mejorable, el consorcio evidentemente tiene que,
pero
que mejorar, y esperamos y deseamos, y yo creo que se está trabajando para mejorar. En fin, en el tema de las inversiones, yo creo que ha sido muy cuantioso, muy importante.
Sí.
En el tema del reciclaje, yo entiendo que se está mejorando de una forma muy importante, pero eso hay que explicarlo. Eso evidentemente hay que hacerlo. Aparte de hacerlo, nuestra obligación es explicarlo, y quien tiene que explicarlo, pero que están al frente del consorcio.
Sí. No, y le voy a decir una cosa, a mí no me resulta desagradable que un político me llame la atención, en tanto que por aquello de no molestar a la población, en este caso al votante, que no vaya a generarse una crisis de relación entre el político, esa comunión perfecta que luego acaba con el voto al candidato. Que el político llegue y llame la atención sobre las cosas que el ciudadano tiene que avanzar, que es, usted lo acaba de decir, no aquí sentado y que me las den todas, no, hombre, la administración tiene que mejorar todo tal, y el otro tiene que saber cómo funciona para hacer un buen uso de todo ello. Y eso significa pues una exigencia también. Oiga, ustedes tienen que poner de su parte, ustedes como ciudadanos.
Pero yo, no creo, como, muy bien. Yo creo que una cosa tiene mucho efecto, pero el intentar explicar las cosas una y 100 veces, creo que lo hago, lo intento hacer cada día.
Ya, a ver. Bueno, Juan Pedro, íbamos a hablar del agua. ¿Usted se va a ir de alcalde con poca agua perdiéndose en Pulpí?
Lo vamos a intentar.
¿Irse o dejarlo con poca agua?
No, vamos a intentar que mejorar las redes de una forma importante. Pero el tema que nos ocupa hoy, creo, es el tema del saneamiento, no el abastecimiento.
El del saneamiento. A ver. Creo que tenía que ver con perder menos agua.
Bueno, en este caso yo creo que se trata en el tema del saneamiento, lo que el proyecto que creo que vamos a hablar hoy es el tema de la famosa manga, en el cual vamos a mejorar la red de abastecimiento de una forma muy considerable a través de un nuevo método, bueno, es antiguo, pero que aquí se está aplicando recientemente, en el cual sin tener que hacer obras para, si no, una manga interior a través de una manga de calor que luego produce una resina, que es lo que hace que la red de saneamiento pues mejore considerablemente, con una garantía hasta de 50 años, con unas inversiones que no son tan cuantiosas que cuando hay que cambiarla, y que no supone ninguna molestia o muy poca molestia para los pacientes.
¿Por qué este método no se usa más en la comarca? Si ha mostrado su utilidad en el caso de Pulpí, usted...
Bueno, yo creo que a veces por desconocimiento, a veces porque quizá determinadas administraciones consideran que hay otras inversiones que son prioritarias con respecto a esto, pero yo creo que, yo por lo menos la experiencia que he tenido, nosotros hemos hecho ya parte del municipio de esta actuación, pues yo creo que es una inversión que no es muy cuantiosa, que tenemos unos resultados realmente espectaculares y que no producimos ese perjuicio que se produce cuando tienes que levantar a la calle y intentar las molestias que produce los pedidos son cuantiosas, y en este caso eso no se produce. Y en este caso, esta experiencia que se hizo en Pulpí, de costa en otro municipio, pues se llevó a Galaza, se puso en conocimiento pues, de aquellos municipios que estuvieran interesados en sumarse a este proyecto. Huarca la Hoguera pues se sumó, estuvo viendo la actuación que se hizo en Pulpí. Y ahora Galaza nos ha hecho un estudio a varios municipios, pues vamos a hacer una actuación conjunta y vamos a hacer una inversión, un proyecto que hay en Huarca la Hoguera y un proyecto que hay en Pulpí, en vez de sacarlo de forma individual, lo vamos a sacar conjuntamente a través de Galaza. ¿Por qué entendemos que es mejor sacarlo conjuntamente? Porque estas empresas que se dedican a esto son empresas muy especializadas y su ubicación no está en Madrid, que yo tenga conocimiento y otra está en Galicia. Y ellas mismas lo dijeron, si son proyectos de poca envergadura, el desplazar la maquinaria, el desplazarlo al personal, que son personas especializados, pues tiene un coste muy elevado. Si conseguimos que este proyecto se haga conjuntamente, pues esos costes de desplazamiento, de maquinaria, y lo que digamos son costes generales, evidentemente la repercusión será menor. Y por eso vamos a sacar conjuntamente con el Calovera Purpí, a través de una encomienda de gestión en Galaza, las actuaciones para mejorar la red de saneamiento con este método los dos municipios.
Vale, y entonces ahora entramos en el saneamiento. El coste y el resultado. ¿Qué coste y qué resultado esperan tener con él?
Bueno, en números. El coste, vamos, yo no te puedo decir solamente las cifras exactas, lo que no las tengo ahora mismo. Sí. El coste es muy inferior que si tuviera que hacer una sustitución de la tubería.
Pero estamos hablando de 3 millones, de 4, de 5, de 1 millón.
No, estamos hablando entre los dos municipios, 500 o 700 mil euros. Pero con esos 500 o 700 mil euros vamos a abarcar mucho más red que si hiciéramos quizás 2 millones con el método tradicional de cambio de tubería.
Esto significa que meten una cámara.
Una especie de manga que va a alta temperatura con una resina. Esa resina, cuando se enfría, endurece de una forma muy importante y lo que hace es revestir el tubo para fortalecerlo. Y con eso, pues además, si luego sacan algún resto que tiene, la dureza es impresionante. Y además, con una garantía de 50 años. No en todos sitios se puede poner, porque puede ser que a lo mejor alguna zona ya se haya derrumbado o haya habido o esté muy deteriorada. Entonces ya no se podría hacer. ¿Y esto dónde vamos a actuar en Huerca Lubere? Porque después de un estudio que nos ha hecho Galaza, aquellas zonas que entiende Galaza que son prioritarias para llevar la actuación, ahí es donde la vamos a llevar. Seguiremos haciendo estudios en el resto del municipio y en todos los lugares que entendamos que es necesario, pues actuaremos.
Vale, pero ustedes quieren llegar a un, porque eso es bueno saber dónde uno quiere llegar. Ustedes quieren llegar a un porcentaje de pérdida, supongo, porque si no, al tuntún uno no sabe dónde va.
No, pero voy a decir, con esa actuación en el abastecimiento no quitamos pérdida. Cuando quitamos pérdida es cuando mejoramos la red de abastecimiento, que es el agua. Esto se lo cantaré ya.
Pero la que me ha hablado es de abastecimiento o de saneamiento.
No, esta es de saneamiento, es la que estamos hablando.
Vale, de saneamiento. Es que,
pero el saneamiento es un problema gravísimo porque se están produciendo pérdidas en el saneamiento.
Sí.
Pues estamos produciendo filtraciones en nuestros edificios con las consecuencias tan graves que pueden producir. Y entonces lo que tenemos que hacer, evidentemente, es actuar para que eso no
produzca. Vale, vale.
Aunque realmente no la pérdida del agua. No va en el saneamiento, va en el abastecimiento.
Vale, yo es que yo llego aquí en la cabeza con el tema del abastecimiento, pero ya el saneamiento, que pensaba hablarlo después, ya me lo ha colocado ahora mismo en esta respuesta y ando un poco.
Pensaba que iba a hablar de esto, lo de eso, lo que acabamos de firmar, vale. Pensaba que era el tema total.
Y sí, bueno, no importa, nos aclaramos, ya está. Entonces, al capítulo del abastecimiento también se puede aplicar esta fórmula.
Es más complejo porque hay que tener en cuenta que solamente se podría aplicar, por ejemplo, en redes generales, porque hay que tener en cuenta que la red de abastecimiento es el diámetro es muy bajo,
sí.
Y sin embargo el de saneamiento es mucho más alto. Entonces, no es tan, digamos, tan... alguna vez se ha aplicado,
eficaz.
Pero no es tan productivo en el saneamiento. Y luego el abastecimiento que ocurre, en el saneamiento que ocurre, que hay lugares que están muy profundos, entonces claro, y el saneamiento normalmente, el abastecimiento sin embargo está más superficial. Entonces no es tan complejo cambiar una red de agua que una red de saneamiento.
Bueno, entonces, vale, dejamos el abastecimiento entonces, y ahora sí centramos, ya sí me centro yo en el saneamiento, que no estaba yo centrado. Entonces, el saneamiento, lo que se va a lograr es con esto que no haya pérdidas, que las aguas negras no discurran por el subsuelo de Pulpí incontroladas, sino que vayan directamente a donde tienen que ir, que es a la planta de depuración. ¿De acuerdo? Eso es.
Efectivamente, y además, que cuando llega el momento de que una tubería se derrumba, pues entonces hay que actuar. Eso supone que tienes que levantar toda la calle, que tienes que poner una red nueva. Vamos a intentar evitar que ese momento no ocurra. Si nosotros cuidamos la red con este revestimiento, con esta manga, pues haremos que esas situaciones no lleguen.
Vale. ¿Y Pulpí recicla? ¿Puede reciclar?
¿En qué sentido?
El Pulpí, la planta de Pulpí. ¿La planta depuradora de Pulpí?
Ah, sí, el agua.
Recicla. tiene capacidad para reciclar.
Sí, entonces nosotros tenemos las dos plantas de depuradora y el campo de golf se abastece con el agua terciaria que se produce.
Vale. En un campo de golf parece que no justifica en sí un sistema de reciclado. Le explico. En Mojácar, la nueva planta, que va para cinco pueblos, incluido Mojácar, no encuentra demanda, y entonces la inversión no está justificada socialmente. La inversión en terciario no está justificado. Entonces no hay demanda, y tenemos un campo de golf en Mojácar, que es Marina de la Torre, y probablemente, no sé si algún día, el de Macenas. Pero bueno, de momento el de Marina de la Torre. En el caso de Pulpí, ¿sí justifica el terciario el campo de golf?
Pues esta operación se está llevando a cabo hace ya bastante años, y el 100% del agua que da hasta el campo de golf viene de la planta depuradora.
¿Y el 100% del agua que da reciclada la depuradora
va al campo de golf?
O sea, uno y otro se lava,
sí, porque se tiene complementa. Depósito, que digamos que hay una época que necesita más agua y hay época que necesita menos, pero el 100% del agua va a esos depósitos que abastecen el campo de golf.
¿Y no le han dicho los regantes en alguna ocasión, estamos hablando de Pulpí? Digo, Pulpí, cuando hablas de agua, pues adquiere una nota, siempre es notable, ¿no? Pero en el caso de Pulpí y empresarios que tienen la necesidad.
El agua terciaria no podría ahora mismo, para eso tendría que tener un nuevo tratamiento. Depende de la depuración que tenga el agua.
Vale.
Puede valer para riego, para consumo o no. En este caso, este agua es válida para el campo de golf, pero no es válida para los cultivos.
Vale, vale. Es un grado terciario. Pero hay otros grados dentro del terciario.
Sí, habría que hacer una inversión, una o nueve inversiones, para que ese agua sirviera para el riego.
Vale.
Que también es posible, pero es mucho más costoso.
Entonces, cuando acabe este proyecto compartido con Huercalovera, ¿Pulpino tendrá aguas por ahí, fugas de agua en el saneamiento? ¿O serán muy poquitas?
Hombre, seguro que alguna volverá a ver, porque las redes que hay en el municipio de Pulpí es muy amplia. Vamos a abarcar una parte importante y aquellas que están en peor estado. Pero garantizar 100% de que no va a haber más avería, evidentemente, no lo podemos hacer. Pero evidentemente vamos a minorar de una forma muy importante esta posibilidad.
Ese era un paso que no se ha conocido nunca en Pulpí, ¿verdad?
No, estas actuaciones no nos han llevado anteriormente, y creo que son muy necesarias, porque son actuaciones que no se ven, que porque el dinero que va a ir al subsuelo, pero que son dinero, yo creo, muy bien invertido y que van a mejorar considerablemente nuestro municipio.
¿En qué situaciones se estaba encontrando el ayuntamiento de forma cotidiana con el saneamiento?
El hecho de llevar a cabo la primera actuación fue porque cada X tiempo pues teníamos avería en la red y veíamos aguas fecales pues a salir por alguna calle.
Claro.
Ante esta situación pues dijimos, esto tenemos que solucionarlo. Y claro, la solución era cambiar las tuberías. Se nos planteó la posibilidad de eso, no, en vez de cambiar la tubería, hacer esta estación a través de esta manga. Se hizo un estudio, se hizo la primera actuación, hemos visto que tiene éxito, pues vamos a seguir. Antes de que se nos derrumbe la red, pues vamos a actuar para intentar que no se nos derrumbe.
Porque, a ver, no sé si digo una tontería, Juan Pedro, una red de saneamiento municipal es tan grande como una red de abastecimiento.
Sí, similar, hay que tener en cuenta.
Claro.
Todas las viviendas tienen que tener agua potable y todas las viviendas tienen que tener red de saneamiento.
Claro. Y es más.
No solamente es igual, sino que es con mucha más amplitud, porque la red de abastecimiento es mucho más diámetro que la red de abastecimiento.
Y de acuerdo a la experiencia que usted ha ido cogiendo, sin ser un fontanero o un especialista en este tipo de cosas, ¿es más costoso mantener una red de saneamiento que una de abastecimiento o tal para cual, más o menos?
Yo diría, bueno, el mantenimiento es que el mantenimiento en la red de saneamiento prácticamente no existe. Ahora, cuando tienes un derrumbe en la red de saneamiento, la inversión que tienes que hacer es mucho más cuantiosa que en la red de mantenimiento.
O sea, que aguanta mejor el tiempo. Aguanta mejor el tiempo el saneamiento, pero cuando
aguanta mejor el tiempo.
Pero cuando se rompe bien.
Pero cuando se rompe, la inversión es mucho más.
Bien. Vale, ahora recogemos velas y hablamos un momento de abastecimiento. La pregunta que yo le hacía es, ¿cómo piensa usted dejar, porque no sé si ha cambiado de opinión, pero usted en 2027 será un acompañante de, o no sé si irá en la lista en los suplentes o en algún puesto de salida, pero usted dijo que no quería volver ya, quiere decir que su época política, su época pública, había llegado a su fin, ¿no? Eso dijo...
Esa es mi intención y eso es lo que vamos a cumplir. Vale. Pero en fin, no quiero tampoco hablar de ese tema porque cuando llegue el momento pues tomaremos las decisiones pertinentes, pero en fin, lo tengo claro.
Vale, sí, yo lo que le quería preguntar no era por eso, sino que teniendo en cuenta eso, usted cuando se vaya, las pérdidas de Pulpí en este momento, tenemos por ahí siempre una lista pululando, pero hoy no la tengo sobre la mesa. No sé si son 2 millones de euros lo que cuesta poner en solfa la red de abastecimiento.
Más,
¿no? Más, y que están perdiendo ustedes...
Bueno, creo que 2 millones y algo.
2 millones y algo.
Pero sí, a raíz de ese estudio, después de ese estudio, nosotros hemos hecho inversiones importantes. En sí. El municipio hemos gastado 500.000 euros en San Juan de los Terreros. Sí. Ahora tenemos 2 proyectos en Pulpí, no muy... de cuantías no muy elevadas, pero también de 2 calles que entendíamos que era necesario actuar y las vamos a llevar a cabo. En fin, seguimos trabajando poco a poco y esperamos y deseamos que, por fin, en no mucho tiempo, pues consigamos bajar de forma importante esta pérdida en nuestro municipio, que en comparación con otros municipios, pues no estamos mal, pero mal de mucho, como decía, que es con solo de tonto y nosotros no pretendemos eso.
Cuando acabe todo esto, quiero decir, cuando llegue el momento que usted se vaya, las pérdidas en agua, si son, no sé, 3 hectómetros cúbicos, no lo sé, ahora mismo, lo que pues, 3 hectómetros, no creo, 1 hectómetro cúbico o 2, no lo sé. Es que tengo por ahí el papel y hoy precisamente que vamos a hablar de esto, pues no lo tengo encima.
Bueno, sí, pero eso es un porcentaje importante, sí.
Pero usted quiere eso rebajarlo. Galás habla de si llega a un 25% se siente muy satisfecha. No sé si
el 25% sería un éxito absoluto. Hay que tener en cuenta que la red de abastecimiento es una red que llega a casas designadas, que llega a barriadas, que llega... Sí, hay una red muy amplia en todos los municipios. Entonces conseguir pérdidas muy bajas es muy difícil y muy complejo. No solamente, las dos razones fundamentales es una, que hay que mejorar la red de abastecimiento, pero también hay que acabar con las tomas ilegales. Y eso es un problema también importantísimo, porque las tomas ilegales no son fáciles de detectar. Y entonces hay que conseguir que aquellos que quieran robar el agua, pues no lo hagan. ¿Por qué? Porque se la estamos pagando el resto de usuarios. Y eso es algo también que tenemos que luchar contra ellos y que nos pasa en todos los municipios, quizás unos más que otros, pero hay que generar un sistema de vigilancia y un sistema de acorde de control de las redes que te da la posibilidad de poder detectar esas fugas
sistemáticas. Fíjese que le pregunté a Galás qué porcentaje creía que perdía por tomas ilegales. Dice, bueno, yo creo que es anecdótico, un 5%, un 6%, pero no me lo dijo convencido, la empresa no lo puede
decir convencido porque yo creo que no lo sabe.
Claro, es que puede ser un 20%.
Porque si lo supiera,
es que un 5 a lo mejor todo el mundo puede mirar hacia otro lado, pero un 20% es un escándalo.
No, yo creo que nadie podemos afirmar que cuantía es lo que sí podemos afirmar todos, que tomas ilegales
hay. Ya. ¿Usted cree que hay bastantes? ¿Usted le huele la
nariz? Quiere que hay más de las deseables.
Yeah.
Y tenemos que conseguir, y para eso haciendo un control de las redes, poniendo las válvulas pertinentes, sabiendo lo que factura y lo que pasa, poniéndose las válvulas pertinentes, podemos saber la parte de la red donde puede haber fugas y donde puede haber enganches ilegales. Y eso creo que está en marcha a través de una subvención que nos han dado, con una inversión muy importante en el cual se va a digitalizar la red y creo que eso es fundamental para poder detectar fugas y para poder detectar enganches ilegales.
Mira, aquí tengo el cuadrito ese que no tenía hace un momento. De acuerdo a este cuadro que ya ha pasado algún tiempo y no está actualizado, Pulpí, para Pulpí se compraba anualmente 1.700.000 metros cúbicos de agua, 1,7 hectómetros, casi 1,8 hectómetros cúbicos, pero se facturaban solo 956, es decir, el resto, 819, se desperdiciaban por las redes, por lo que la gente tiene tomas ilegales. Eso daba un porcentaje del 46% de pérdidas. En el caso de Pulpí, en este dato de hace ya algún tiempo, ¿eh?
Sí, un porcentaje muy alto. Yo sé que hay otros municipios.
Bueno, el suyo, llora por un ojo. Tenemos pérdidas del 84, el 72, del 66, del 59, del 55. Usted está en el en el pelotón de los triunfadores.
De los menos malos, digamos.
Claro, coño. Siendo malo, pero es que claro, depende con lo que lo, con quién lo compares. Lo que pasa es que un 40% en Pulpí, o un casi un 50% en Pulpí, es mucho en relación a un 80% en Somontín, que usa menos agua. Entonces, un 80% que se pierde en Somontín es poca agua y un...
Yo creo que hay que fijarnos en el porcentaje, no en la cuantía.
Bueno, no, no me diga eso. Usted sabe sí, si se pierde mucho en un lugar donde hay mucha gente...
Ya, pero claro. Todos tenemos que luchar. Claro. No porque en Somontín tengaste poca agua, así, bueno, no importa que se quede en Somontín.
Sí, hay estamos de acuerdo, sí.
Porque si en Pulpí luchamos y conseguimos bajar al 25%, y en Somontín se pierde el 80%, esa agua que se pierde en Somontín también la pagan los vecinos de Pulpí.
También. No, si no le quiero quitar importancia, pero hombre, es cierto que el peso que tiene Pulpí a la hora de perder y lo que pesa esa pérdida, aunque sea porcentualmente...
Evidentemente.
Claro, es mucha agua. Y a eso me refería. Bueno, Juan Pedro, pues... cada día, no sé si le da más problemas o más alegrías Terreros, pues está haciendo más grande y se convertirá...
Terreros siempre da alegría, sí. ¿Por qué? Pero cuanto más grande y más personas hay, pues evidentemente algo más complejo es. Pero en fin, los que estamos en cargos públicos o en estos sitios sabemos que aquí no estamos para que nos den palmadita para la espalda, estamos para intentar resolver los problemas que se presentan.
Siempre, si vas a la playa de Vera, oyes muchos problemas. Si vas a la playa Cuevas, ni te cuento. Si vas a Pulpí, ¿para qué voy a decir? Entonces, eso es también como las pérdidas de agua. Nunca se conseguirá el cero, ¿no?
Claro. Y luego, claro, es que yo, afortunadamente, no, desgraciadamente, la sociedad cada vez más exigente y problemas, pero quizás cosas que no lo entendíamos como problemas hace muchos años, hoy pues son problemas importantes. En fin, eso también está bien. Pero... En fin, nosotros lo intentamos, aquellos que detectamos, subsanarlo. Evidentemente, no los conseguimos subsanar todos, pero en fin, trabajamos para mejorar.
Vale. Último asunto que se contesta con un sí o un no casi. ¿El Museo del Meteorito que tenía ustedes previsto abrir este verano y que finalmente no ha podido ser y que querían llevarlo a Terreros, ¿el Museo del Meteorito será una atracción que podrá verse en Terreros este verano?
Sí, es un sí rotundo. No sabemos si es finales de julio, pero sí, este verano seguro. Vamos, si no nos pueden empezar, que me ha dicho que están haciendo los trámites para ubicarlo. Además, tenemos ya el lugar donde se va a ubicar y seguro que en pocas fechas será una realidad y todo el que quiera podrá disfrutarlo de él.
¿Su concejal de obras cómo se llama?
Alfonso.
Muy bien. Me han dicho que Alfonso será quien le releve. Vale.
No, aquí los rumores...
me lo han dicho.
Los rumores son muchos.
Pero bueno, no le digan algo, no van a matar. ¿No?
La decisión la tomarán los militantes del Partido Popular Gortín, como no podría ser de otra forma.
Sí.
Y seguro que la persona que me releve lo va a hacer cuando menos igual que yo.
Ya. Pues me han dicho que va a ser Alfonso.
Pues no lo sé. No, yo esa información no la tengo todavía.
Bueno.
Yo cuando la tenga...
Usted está como en el confesionario que escucha a uno, no interesa y hace aire. Venga, hasta pronto. Adiós, Juan Pedro.
Adiós.
Bueno, estaba hablando con Juan Pedro y digo, ¿yo podré tener una conversación así con el máquina? Seguro que si pone interés el presidente del consorcio podremos tener una conversación de esta manera. No digo que sea... violento hablar con el presidente del consorcio, que va, al contrario, es un hombre muy agradable, pero habla mucho y se desparrama tanto que no deja lugar a otra cosa que sea hablar él. Entonces es conveniente que él sea ordenado, pues yo supongo que nos dará la entrevista para informar a la comarca qué está pasando con el consorcio, si es que pasa algo. Es decir, lo que está pasando con el consorcio puede ser una gran noticia y él tiene que venir y darla, y si está pasando algo malo o algo que no se está haciendo bien, que venga también y lo dé. Eso es lo que queremos de Discreción. Que venga a la zona, además, más poblada, que tiene tanto derecho como con la que menos. Pero aquí nos gastamos un montón de pasta en el consorcio. Nos giran los recibos y nos dicen que nos dan un buen servicio. Y eso lo tiene que demostrar el presidente cuando venga. Si es verdad o no es verdad. Así que el máquina, el alcalde de Lula, creo que tiene una obligación de venir aquí a esta comunidad importante de... más de 100.000 personas en la zona sur de la zona norte y expresarnos su punto de vista sobre algunas cosas que aquí, como ha dicho el alcalde de Pulpí, no acaban de funcionar bien del todo. Y si no, hacernos resetearnos de tal manera que podamos ver desde otro punto de vista aquello que creemos que es un defecto, que quizá no lo es, que es una virtud. Es una virtud que no se recojan estos residuos, es una virtud que no tengamos tantos medios, es una virtud que no se informe a la gente, no sé. Aquello que creemos que es un defecto, quizás sea una virtud. Pues que venga Antonio y que lo explique.
Claro, sobre todo pensamos que es necesaria una campaña también para informar al ciudadano. Decías tú, residuos impropios. ¿Cuántos ciudadanos sabrán qué son los residuos impropios y dónde se pueden depositar esos residuos impropios? Y luego también algo que ha llamado bastante la atención es por qué hay un punto limpio móvil de recogida de residuos que ahora cada semana visita municipios donde sí tienen el punto blanco activo, sí lo tienen abierto.
Pero hay que hacer una diferencia, Cantina, con respecto al punto limpio y al punto móvil. El punto móvil solo recoge teléfonos móviles, baterías de teléfonos, CDs, cintas de...
¿Y quién ha informado al ciudadano de todo
eso? ¿Quién ha informado de eso?
Yo es que como lo contaron ustedes me informé.
Pero es que los periodistas que tenemos que hacer una tarea, a nosotros no nos llega el consorcio contando estas cosas.
Claro.
Te vas enterando porque lo rascas por aquí de un alcalde que lo suelta, pero no hay una política de información del consorcio. Entonces, los residuos impropios habría que aplicar a políticos impropios, a presidentes impropios y cosas impropias del consorcio. Y a ver cuántas cosas hay impropias en el consorcio que no habría que recogerse. O que directamente necesita modificarse enteras para que sean propias de un buen consorcio. Así que el presidente del consorcio, si Dios quiere, y la semana que viene, si él es generoso, que debe de serlo, porque tiene una obligación, si la quiere cumplir, que la cumple, si no, que no la cumpla, él tiene una obligación de explicarle a la gente, en una entrevista, con el tiempo suficiente, son 20 minutos, son 30, son 45 minutos, de forma ágil, que no se aburran las ostras, que no se impida la agilidad, que tenga el componente de interés, aquello que cuente para la gente, que no sea para oírse él por auriculares y gustarse. Ese es el papel que tiene el presidente del consorcio, de decirnos qué está pasando, para bueno o para malo. Y si aquello que pagamos, o por aquello que pagamos, recibimos algo justo. Bien, vamos a parar un instante, ¿de acuerdo? Venga.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Aquí estoy viendo al alcalde de Carboneras. Es de Traca.
¿Con el chupinazo?
Sí. Está haciendo su chupinazo con sus pañuelitos, sus pañuelos rojos y tal. Tío contento. Dice la nota... Es simpática. Dice... Carboneras vive su particular chupinazo para arrancar la fiesta de San Fermín 2025. No te creas. Ellos también, en Carboneras. Como cada 6 de julio, un grupo de pamploneses y carboneros se ha reunido en el ayuntamiento para celebrar juntos el inicio de las fiestas. A las 12 en punto y como manda la tradición, se ha dado el pistoletazo de salida con el chupinazo, que en Carbonera representa un hermanamiento muy especial entre Pamplona y nuestra localidad. Y dice, un momento especial que ha contado con... ¿Con quién? Con el señor alcalde, Salvador Hernández. ¿Con quién más? La concejal de turismo, Juana García, y luego entre la gente un animado grupo de residencia, con residencia en Carboneras y de también carboneros. Bien, sin ellos la fiesta, son los reyes de la fiesta, sin el alcalde y la concejal. Bueno, en fin, esto es una tontería, es por ocupar un par de minutos y hacerles a ustedes perder el tiempo, porque la realidad es que donde yo quiero llegar es... Si esto es importante, que el 6 de junio se cuente esto, ¿por qué en las siguientes notificaciones que hace el Ayuntamiento de Carboneras no hace mención alguna a una situación que se torna complicada para los planes de futuro de desarrollo carboneros? Allí donde estaba la térmica ha quedado un solar enorme, unas decenas de hectáreas. En 30 de ellas se quiere... el gobierno de la nación ha decidido o quiere, está promoviendo que se instale una planta fotovoltaica, sí. Y precisamente ahí el ayuntamiento tiene idea, tiene el propósito, ya ha hablado con empresas de que se instalen no una planta fotovoltaica, sino un conjunto de empresas, incluida una nueva desaladora de 42 hectómetros cúbicos, tan grande como la que hay ahora, al menos en volumen de tratamiento de agua, porque quizás una desaladora después de 20 y tantos años que hay una y otra, pues será de menores dimensiones, lo hará todo en menos espacio, no lo sé, pero va a sacar la misma agua, la misma capacidad, 42 hectómetros cúbicos, y sería dos desaladoras. Las que tendría Carboneras. Y una de ellas está en este proyecto, una está y la otra está en este proyecto. Y sin embargo, hay una parte que une este asunto, porque la planta fotovoltaica se quiere construir para dar luz, energía a la desaladora existente y la que sobre también venderla por la red. Pero ocuparía el espacio de una futura desaladora que iría acompañada de unas plantas para la obtención de energía limpia a través de nuevos materiales. En esta ocasión hablamos del, yo lo diré, del este verde, el
hidrógeno verde.
El hidrógeno verde. Y hay además, hay más cosas, pero es que hay además dos grandes piscifactorías de importantes dimensiones que tendrán un espacio que ocupar también en el en este polígono industrial. Es decir, que lo que era Endesa será convertido en un polígono industrial, con empresas que llegarán a invertir, según el alcalde, 1.000 millones de euros. Algunas de gran significado estratégico, ¿eh? Significado estratégico. Y paralelamente en ese mismo sitio, el gobierno de la nación está planteando que va a poner en ese mismo sitio una 30 hectáreas una esta fotovoltaica, un huerto de placas fotovoltaicas. Uno y otro no es posible. Y el alcalde, que está aquí con la traca, no sé cómo no ha informado a los ciudadanos, por qué no ha difundido una nota, porque este tema se llevó a pleno. Y en pleno ayer se dijo no, no queremos que esto se produzca porque, voy a leer, si me permiten ustedes un instante, porque esto es muy rápido, entramos en la actualidad, almanzora.com, dice: Carboneras desaparecería si el gobierno autoriza una planta solar en el área industrial. Y este condicional de si el ayuntamiento autoriza, es decir, si no lo autoriza no pasa nada, pero si con la condición de que lo autorice desaparecería. Vale. Esto me invento yo que se estén inventando que un peligro que no existe. No. Hay un expediente avanzado, hay un anteproyecto, hay un encargo de un estudio ambiental y el asunto va hacia adelante. Bajo el paraguas, ojo, porque lo quieren declarar de interés general, en los términos de España. Una obra de interés general elimina un montón de requisitos, va mucho más rápida cuando quieren que vaya rápida. Hago un paréntesis. De interés general está la Rambla de los Charcones, encauzarla en Pulpí, y la laminación del río Antas. Y hablamos de vidas, porque se han cobrado vidas. Se han producido o se han puesto en riesgo la vida de las personas. Estas obras y algunas otras de interés general se las pasa por el arco del triunfo el gobierno. Ahora, esta, o el gobierno que estuviera, porque han pasado desde Aznar hasta hoy, han pasado algunos gobiernos. Ahora, esta de Carboneras, sabemos que cuando el gobierno, en lo que a energética se refiere, va muy rápido. Y si no, que se lo pregunten a Altas. Lo que sería una tramitación de años, en poco tiempo está prácticamente terminada la subestación. Está prácticamente terminada. Y ahí no ha habido manera, por más que el alcalde ahí ha presentado alegaciones, ahí no ha habido manera de cambiarlo. Y mira que había un conjunto de ayuntamientos unidos que hicieron bloque, porque desde Guadix hasta Antas viene pues un conjunto de torres sucediéndose unas a otras de 70-80 metros, entrando por espacios, hombre, que hasta ahora era bonito verlas en ausencia de estos mastodontes de hierro, y que además en algunos lugares, en el de Veda recuerdo uno, pisoteaban espacios que el alcalde entendía que había que protegerse porque tenían un valor patrimonial, valor por asuntos mineros, etcétera, pasado minero. Entonces, cuando declara el interés general, un gobierno declara interés general una obra, depende de qué obra, arrean a toda hostia o no pasa nada. No arrean cuando se trata de vidas humanas, como el encauzamiento de dos ramblas aquí, en este caso, o van muy rápido en el caso de la subestación de Antas. Y en este me temo que puedan ir muy rápido, de tal manera que van a ocupar antes, con expropiación incluida, las 30 hectáreas que Carboneras tiene previstas para su desarrollo, para vestir su futuro de colores alegres, porque van a significar la instalación de estas empresas va a significar 1.000 millones en inversiones y a partir de ahí un montón de puestos de trabajo. Una cosa y la otra no caben en el mismo sitio. Y entonces me pregunto, vuelvo al principio, el alcalde de Traca y no informa de este asunto. No es conveniente que los carboneros sepan de esto. Este alcalde, que es un alcalde ilustrado, pero es un alcalde listo que le gusta regatear. Con voz a veces de que no me entero, así que parece que está sordo como una tapia que no oye, lo oye todo, porque no está sordo, y comprende todo bastante bien. Además lo analiza y lo coloca todo en su sitio con rapidez, porque es un tío rápido. Pero si hablas con él, parece que es una persona aldeana, que le falta la boina y que no se entera muy bien del año en el que vive. Bueno, pues borren eso si tienen esa impresión, o si yo he podido dar esa impresión del alcalde de Carboneras, porque es un tío muy inteligente. Ahora bien, su inteligencia, ¿para qué la usa? Pues para su interés. Y es político, no lo olvidemos. Me pregunto por qué un asunto de esta naturaleza, que pone en jaque, que está poniendo en peligro el futuro de Carboneras, en tanto de glorioso lo había pintado o dibujado él mismo, por estas inversiones tan importantes, está siendo ahora mismo silenciado y tratado exclusivamente en el ámbito que hay que tratar, lo que es el pleno, pero sin que haya ninguna referencia en la calle, sin que haya ningún escape de esa información a la calle. Pero es que está la oposición, que son una manada, pero manada de cuadra, quiero decir, son lo que son, unos brutos, unos tipos incívicos desde el punto de vista de lo que es el civismo político, la educación y el respeto al ciudadano, gentes que compran los votos y desechan o le quitan el componente humano al votante porque es simplemente un voto, gentes que hacen lo indecible y lo que no se puede contar en este momento para conseguir un voto, y hablo de cosas verdaderamente bajas. Ese conjunto de elementos que forman la oposición, ese otro conjunto que es el Partido Popular, que quiere ir de serio y que andan callados igual que el alcalde y no le informan al pueblo sobre este asunto, bueno, pues esta es la radiografía que esta casa tiene del Ayuntamiento de Carboneras, del equipo de gobierno y de la corporación en conjunto. No están dándole relevancia a aquello que es importante. Mantienen al margen a la población porque creerán que es tonta, que a lo mejor lo es o que no lo es. Yo entiendo que no será, o que habrá tontos y habrá listos. Mantienen al margen a la población de una cuestión que les afecta a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Y pocas cosas tienen una relevancia en un pueblo como la que va a tener lugar en Carboneras. Vamos a seguir con más asuntos, por ejemplo con los titulares.
Lo recordamos nuevamente, abriendo nuestro tiempo para repasar los titulares en Carboneras, que pide que se detenga el proyecto de la planta solar que el gobierno pretende construir en los solares de Endesa y que acompañaría efectivamente ocuparían 30 hectómetros y sin posibilidad dejaría este municipio de dar cabida a empresas que pretenden invertir 1.000 millones de euros en Carboneras. El alcalde de Garrucha se muestra sorprendido por el anuncio del concejal Álvaro Ramos de abandonar la Junta de Gobierno local por supuestas irregularidades en la contratación de personal para este verano. Asegura que Ramos dejó la Junta el pasado mes de noviembre. Se defiende de las acusaciones de Ramos, el alcalde, que señaló que no estaban respetando los procedimientos legales en la contratación de personal para la escuela de verano y el servicio de socorrismo de playas. El alcalde dice que todo el proceso se ha seguido igual que el año pasado y que en aquel entonces Álvaro Ramos sí participó en él. El Ayuntamiento de Zurgena no prevé hacerlo, imponer un canon para acabar con las fugas de agua. El alcalde Domingo Trabalón ha explicado que durante los 2 años de este mandato ha invertido 300.000 euros en renovar redes y gastará otros 300.000 más hasta el 2027. Pulpí y Huerca Lovera se unen para cambiar redes de saneamiento en mal estado. Han encomendado la gestión a Galasa, que contratará a una empresa que cambiará las tuberías sin abrir zanjas. La inversión prevista asciende a 400.000 euros. COAG pide al delegado de Agricultura acelerar los permisos para comenzar cuanto antes la ampliación de la desalobradora de los regantes de Cuevas, que va a aportar 5 hectómetros cúbicos de emergencia hace año y medio. El concejal de Izquierda Unida en Turre, David Ruiz, cesado ayer de sus competencias municipales para cumplir el recurso que le considera tránsfuga. El alcalde firmó ayer el decreto de reorganización. Ruiz va a continuar desempeñando las mismas funciones de manera oficiosa y sin cobrar. El PSOE de Mojácar renovará su dirección durante este mes. De momento se ha postulado un candidato para sustituir a Manuel Zamora en la Secretaría General. Antas duplica este año los pases para la recreación histórica de la vida de Argar, ante la fuerte demanda que agotó en pocos días las más de 1.000 entradas ofertadas en ediciones anteriores. Rescatan a un minusválido y a su acompañante en Cuevas de la Almanzora tras arder el quad que tenía en la puerta. La versión de este vecino es que alguien quemó el vehículo que usaba para desplazarse, propagándose las llamas por parte de la fachada de su vivienda e impidiendo que él y otra persona que le acompañaban pudieran salir de la misma. En la tarde de ayer, sobre las 7:30, un camión municipal de Cuevas de la Almanzora cargado de enseres, sobre todo colchones, ardió hasta quedar en el chasis. Se están comprobando las cámaras de seguridad y todo parece indicar de momento que el incendio lo provocó un cortocircuito en el propio vehículo.
Una de las personas que ha entrado en el Partido Socialista a ocupar un lugar preminente es Anabel Mateos, se llama Anabel Mateos, y de golpe en la provincia pues su nombre ha empezado a sonar. No sé si con el tiempo será alguien popular, pero vamos, de momento es una auténtica desconocida para un montón de gente. Quiero decir, aquí en la comarca, que somos Almería, pues no es una señora muy, muy conocida. En cualquier caso, ella es la persona que, digamos, quien tiene la confianza de Pedro Sánchez, ¿no? Y tiene un vínculo interesante para ella, que dirán que es un comentario machista o lo que sea, pero esta es la novia de Antonio Hernando, que fue un peso pesado del partido en un tiempo determinado. Entonces, quiero decir, hay una... podría haber sido al revés, la peso pesado ser ella y que Antonio Hernando, que fuera un desconocido, pues de la mano de ella subiera. Bueno, el caso es que en este caso es de esta una, de la primera manera la que yo cuento, y con Antonio Hernando como pareja de ella, ella está ahora mismo como número 2 de la Secretaría de Organización, así que es una persona con poder allí, ¿no? No sé si no la he oído hablar, porque a toda esta gente lo importante es oírla hablar. Oír hablar si dice tonterías, si habla como un niño, porque en la izquierda se habla mucho como los niños. Esto tiene que ser así porque el mundo no puede ser de otra manera. Claro, llega el mundo y te pega una hostia, el volcán revienta, un coche atropella a una vieja, el mundo es jodido, pero ellos dicen que no puede ser así. Eso es lo que dice la izquierda, muy simplificado, ¿no? Es muy naif, no puede ser. Ah, pues si los moros hacen tal o los árabes, pues tendrán que dejar de hacerlo. Ah, pues si nosotros vamos a bajar a 37 horas, los demás tendrán también que... Sí, o sea que... Es infantil. Ellos creen que pueden llegar a China y decirle lo que pueden hacer o no. Y en ese mundo tonto, que hay gente que le compra y por eso están ahí donde están, pues aquí yo por fortuna me siento hablando a veces en casa, porque cuando veo los resultados de las elecciones y veo a tanta gente que no compra ese producto, pues digo, bueno, al menos el 60 y tantos de los que estamos aquí, que somos muchos, pensamos de otra manera, tenemos otra idea, no contra ese partido, pero sí contra las tonterías que cada día nos están poniendo encima de la mesa. El día que se pongan serios, pues a lo mejor empezamos a pensar de otra forma, porque yo, vamos, no sé ustedes, a mí el Partido Popular no me pone dinero encima cada mes, ni me compra. Lo que pueda tener uno de relaciones comerciales con administraciones que tengan el Partido Popular, a mí desde luego espero que no me condicionen mucho. Espero que no me condicionen mucho. Si usted tiene negocios, pues espero que tampoco. Pero en fin, cada uno que haga lo que quiera. Pero hoy por hoy, este mundo naif, pues a mí me gustaría oír a esta señora a ver cómo habla, a ver qué dice. Pues ya estuve escuchando ayer a una que es la portavoz y solo me hablaba de Aznar, que si el Mariano M.J. Rajoy o no sé quién, que si el otro era un amigo que se fotografiaba con delincuentes y narcotraficantes. Y yo estoy hasta los cojones de ver ya tontos, quiero decir. Si yo ya esas cosas ya las sé, usted preocúpese ahora de que tiene un problema ahí, hombre, que arde, que desgraciadamente tiene usted un apoyo importante de España y usted lo ha multiplicado, lo ha amplificado, casándose con lo más miserable de la política de este país, que son las de todos aquellos que defienden las extravagancias, o por lo menos no tienen un interés de una idea, no tienen la idea de un país en común, un país nuestro, sino un país suyo, que son las regiones, aparte de las comunidades autónomas, que es una lacra y que nadie se atreve a decir, pero que es una lacra, es un problema porque están descoordinados. Pero quiero hablar del asunto de Anabel Mateos con mi amigo Juan Torrijos, que hoy le toca salir y ponerse la camiseta y salir a jugar un rato con nosotros. Así que, Torrijos, ¿qué te parece lo de Anabel Mateos y la noticia que ha salido de que tenía un taller clandestino de tabaco, su padre?
Esto fue descubierto en febrero de este año, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues todos tienen cosas muy raras. La gente no tenemos estas cosas. Quiero decir, tenemos, yo qué sé, nos peleamos con una hermana. Un día a mi hermana le di por un portazo y no le abrí la puerta. Yo qué sé, la gente tenemos otras cosas, ¿no? O no, pues fuimos, sí, un día a comer, sí, a una comida familiar. Pero esto de tener cosas clandestinas y eso no.
Fíjate, menudo puro, ¿no? Se va a fumar Pedro Sánchez en estos días, ¿no?
Da igual.
Menudo puro. Claro, a ellos les da lo mismo, a ellos les da lo mismo. Me imagino que lo que le estarán pidiendo tanto a Anabel como a Antonio, un poco de árnica a los que realmente mandan en el PSOE, que ahora mismo parece que nos estamos enterando que quien manda es Tetapé y Pepiño Blanco, y como ellos son niños de Pepiño, estuvieron en acento. Antonio fue fundador, incluso tuvo acciones que la atendió, y Ana Belén estuvo trabajando también con Pepiño Blanco. Pues es de imaginar que ahora de lo que se trata es, hombre, de que no les pase demasiada factura a algo que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, que la vigilancia aduanera descubrió allá por el mes de enero, febrero, que se calcula que son casi 400.000 euros, se hablan de 384.000 euros, los que este hombre ha podido, entre mordidas que no ha pagado Hacienda, el IVA, el 45% de los impuestos del tabaco y algunas otras cosas más, pues le ha podido sacar Hacienda algo así como 400.000 euros que tendrían que estar en manos de todos nosotros, es que Hacienda somos todos. Y claro, la pregunta que yo me hago, fíjate, ¿lo sabía esto Pedro Sánchez? Pues hombre, a lo mejor es que en Roquetas de Mar había un taller pequeño que se dedicaban, pues no, pero quien lo debía de saber era el gobernador civil de la provincia de Almería, el subdelegado, el señor Martínez, porque me imagino que esa vigilancia debe también estar controlada por las autoridades de aquí, ¿no? Supongo. Y no se lo dijo a la ministra. Supongo que la ministra, esa mujer que va poniendo la mano en el fuego y que se va achicharrando con todos, también sabría lo que estaba haciendo el padre de Anabel Mateo, suegro de don Antonio Hernando. Yo no digo que la culpa la tenga Antonio, que a lo mejor no lo sabía, o que la tuviera la hija, que tampoco lo sabía. Vamos
eso,
a ponerlo.
Eso, yo quería entrar ahí. Claro, digo, y si no sabía,
que a lo mejor
la
no
hija
lo sabía. Pero es extraño, ¿eh? Es extraño que en los bajos de un duplex que tienes en Roquetas de Mar, que me imagino que la familia se reunirá de vez en cuando, y Anabel irá por allí junto con su marido Antonio, que no supieran lo que se estaba tramando ahí dentro. Todo suena muy extraño, de verdad. Todo resulta raro. Dicen que este hombre fue militante del Partido Socialista y que dejó de ser militante del Partido Socialista. Dejó de ser militante del Partido Socialista cuando estaba su hija alta en la dirección y su yerno era uno de los grandes, que estuvo incluso metido en el afer cuando querían echar a Sánchez. A mí todo esto me suena a algo muy raro. Y claro, si te dicen que es el Partido Socialista y que son los socialistas, pues al final llegas a la conclusión de que, oiga, mire usted, pero ¿en qué manos está el Partido Socialista? Si parece que aquí, entre corruptos, entre puteros y ahora entre contrabandistas de tabaco, tienen las siete plagas puestas dentro.
Bueno, sabes que están preocupados con el tema de la prostitución y acabar con ella cuanto antes, cosa que no están de acuerdo ni las propias prostitutas, quiero decir, las prostitutas tienen que no. Bueno,
pero lo que dicen es que ahora quieren pagarla con los que vayan de prostitución, los que vayan. Oiga, mire usted, si lo estáis haciendo vosotros desde los años de los seres, si se descubrió que estabais en el Ángelo de Sevilla, que aquello era vuestra casa. Ahora qué queréis decir, que hay que prohibir la prostitución y ahora vamos a condenar a todo el
ahora que se han hinchado a ella.
Por eso.
Ya no, no bueno, bueno, bromas aparte, pero Date cuenta que los ejemplos con el mundo de la prostitución, que seguramente si te acercas al puro y a la copa y a la prostitución, lo vas a encontrar en los altos jerarcas de los partidos políticos, probablemente con un porcentaje mucho más de lo que sería deseable. Y luego te encuentras que los familiares, en el caso del marido, del padre de la mujer del presidente, tenía una sauna donde corría en términos de la homosexualidad y tal, en un sitio...
donde había prostitución,
libre de
control. Mujer que de hombre.
Sí, libre de control y donde... ya está, la gente iba a divertirse y a mí me parece muy bien, pero el discurso la pregunta también es si Begoña no sabía nada de lo que hacían allí en la casa de su...
Hombre, estaba llevando las cuentas.
Sí, pero a lo mejor solamente veía números, no es como tú, que va a ser un número, una postura del sexual.
Es extraño porque me imagino que en uno de esos negocios en las cuentas tiene que haber a quién contrata, a quién no contrata, quiénes son los que están trabajando, los
la
que
puri,
no están trabajando.
José.
Claro, la puri, el puri. Todo esto resulta extraño. Lo cierto es la hipocresía tan absoluta por parte de este gobierno socialista que nos pide perdón el otro día, por lo menos eso estaba diciendo, le pide perdón, y a los 10 minutos aquí se ha olvidado el mundo, empiezan a salir otros escándalos, nadie dice absolutamente nada, y aquí los malos somos los que contamos las historias, los que nos hacemos eco de estas cuestiones que le está pasando al Partido Socialista, mientras que ellos son puros santos. Que el santo Cerdán es un bendito, hombre, por favor. Eso es lo triste, esa es la tristeza.
Ya, pero es que... esta gente no aprende con las bofetadas de la vida. Cuando los escuchas hablar estos días, primero han acotado el daño a la figura de Santos Cerdán y poco más, cuando no es verdad, porque ya van cayendo otros cargos que no estaban en la primera línea, pero sí eran muy importantes, la presidenta de Adif, bueno, el asunto va profundizando y cayendo gente. Y luego dicen que aquello que es impuro es incompatible con el Partido Socialista, en tanto que sí es compatible con todo lo demás que no sea el socialismo. El único sitio donde uno puede vivir y respirar un aire puro y ser una persona decente es un ámbito socialista. Si tú no estás en ese ámbito socialista, tú estás en un ambiente corrompido, de golfería, de tal, pero solamente desde ese lugar que ellos ocupan, desde ese lugar ocupa, se puede hacer el bien y se puede ser una referencia moral.
Fíjate, yo esta mañana me he cruzado en la piscina de donde venimos ahora con una chica que es concejala del Partido Socialista en este pueblo. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, digo, ¿te has enterado de lo último de Anabel? No, se lo he contado, ha puesto la pobre una cara. Yo entiendo que en estos pueblos pequeños existan socialistas todavía con ilusión. Yo digo que no todos los socialistas son así. Posiblemente, yo qué sé, pues porque no están en los puestos altos, porque da la impresión que conforme van llegando hacia arriba, hijo mío, se olvidan de la honradez, se olvidan absolutamente de la honestidad, de la ética y de cualquier otra cosa. Pero esta mujer ha puesto una cara, cuando yo se lo he comentado esta mañana, que le he visto el sufrimiento, ¿no? Pues de alguna manera ha dicho, otra más. Claro, ¿no? Y las que tienen que seguir saliendo, porque a lo largo de los últimos 6 o 7 años, vosotros, desde Zapatero hacia aquí, os habéis dedicado a saquear toda la vida y por haber en este país, no solamente en este país, sino también incluso en otros países. El caso de Zapatero es claro y evidente. Pero cuando tú hablabas de la señora de Adif, hombre, ahora mismo, ¿qué miedo tenemos? Pues tenemos miedo porque no se ha hecho ninguna inversión en carreteras, porque no se ha hecho inversión en trenes, porque no se ha hecho inversiones en la red eléctrica, porque no se ha hecho inversiones en ningún sitio, porque se lo han llevado crudo, y así tenemos los trenes, así tenemos las carreteras, así tenemos las autopistas, y así tenemos a este país hechos unos zorros. Es que lo que han tocado... triste y desgraciadamente, donde han puesto ellos el pie, no ha vuelto a crecer la hierba. Es que son los Atilas de España.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Pues nada.
Esperar, ¿no? Sentarnos y esperar, ¿no?
Esperar.
O sea, ¿tú consideras que se han convertido en enemigos de España esta gente?
Hombre, yo considero que después de pactar lo que han estado haciendo con Bildu, después lo que han hecho con la Constitución, después de todo lo que le han dado a Cataluña, después de que los MENA los manden a Andalucía y a Madrid, ni uno al País Vasco, ni uno a Cataluña, no me digas tú a mí que no están de alguna manera en contra de España. Vamos.
Entonces habría que aplicar eso de sentarte a ver el pasar el cadáver de tu enemigo.
Hombre, yo creo que lo que vamos a ver con el tiempo no es el cadáver, es la entrada en la cárcel de algunos de estos señores, si de verdad llega a la política española alguien con deseo de regenerarla. Que no veo yo, que yo escuchaba ayer al Tellado, se llama, ¿no? Tellado, el calvo este que tiene el Partido Popular. Y sí, la verdad es que yo me quedé de piedra, yo dije, ¿este va a recuperar España? Este no recupera ni su casa. Pensé para mí, bueno, habrá que escribirlo y habrá que decirlo, pero me parece una solemne meme decir en estos momentos, por miedo a lo que le pueda decir el PSOE, nosotros no vamos a pactar con vos. Si vos quiere ministro, nosotros convocamos de nuevo elecciones. ¿Usted es tonto o lo parece?
¿Qué te parece? Sí.
¿Verdad?
Sí, claro.
A ver, es que eso, mire usted, eso, deje usted, olvídese de historia, haga política en contra de Sánchez. Y cuando gane usted las elecciones, entonces se planta usted delante de vos y dice, estos son mis mandatos, aquí mando yo con esto, y tú tienes esto, esto y esto. Es ese momento, pero no lo diga tanto a mano, porque lo único que hace es sublevar a la gente y decirle a la gente, este es tonto. Joder. Es que es tonto. Pero en fin, bueno.
Ya está cerrando la puerta antes de, ¿verdad?
Claro.
Hombre, espérate, ¿no?
Claro.
Espérate.
Claro. Claro.
¿Y si lo
por lo menos a que sepamos el número de españoles que te van a votar?
Se lo ha dicho Vox esta mañana, lo he oído decir, estos están cometiendo el mismo error, no se enteran. En cada comunidad autónoma tienen el mismo conflicto. Pues coño, pues vamos a ver, que no te des cuenta, no vais a aprender nunca. Luego al final termináis pactando, en algunos sitios sale bien y en otros no, pero termináis pactando porque necesitáis eso, porque al final en la disyuntiva, en el espacio ya último, se decide si quieres mis votos para ser presidente, tienes que acceder a esto, y si no, no eres presidente.
Pero ¿sabes cuál es el problema que yo le veo a Miguel Ángel? El miedo que tiene el Partido Popular a que le digan que es que está pactando con la extrema derecha. Pero bueno, cuando te digan que tú pactas con la extrema derecha, tú dile, vosotros estáis pactando con los asesinos de ETA. ¿Te parece eso extrema izquierda y más gorda? Y con los delincuentes, y con los racistas, y con los secesionistas, y con los jugados.
Yo me niego, pero te digo tajantemente, no paso una broma en ese sentido. Vox es un partido constitucional, que acepta la Constitución, acepta las reglas constitucionales, promete cumplirla y, en definitiva, está dentro del juego que...
democrático.
No están los otros, dicen también, no, mentira, no, ni prometen ni coño, qué joder, no, que no, si no es verdad.
No, pero
es
que además, cuatro partidos, ni que Partido no, Nacionalista Vasco, ni no, Bildu, ni Esquerra
que
Republicana,
no, hombre, que
eso,
no, que no.
Eso no, ni prometen. Entonces, ni juran la Constitución, ni nada.
Que no, que no, que además que te han dicho claramente que vienen a reventar el país, que no, que ellos solo piensan en su lengua, en su... Escolari y son no sé cuántas y no sé cuántas más.
Entonces, y en sacarnos dinero al resto de los españoles, que no se te olvide.
Y que, claro, y el asunto esencial es que mayores transferencias, que les hagan autónomos en relación al resto del país. Hombre, yo a Vox no la he oído ahí. Es decir, si Vox se puede condenar por alguna cosa o alguien no tiene intención, será porque en su decálogo pues hay cosas que no le cuadran, ¿vale? Pero todas están dentro del marco constitucional, todas.
Mire, yo puedo estar de acuerdo en la crítica que le están haciendo a Rocío Demer, aunque ella ha dicho que en ningún momento ella ha mencionado lo de los 8 millones de inmigrantes que hay que echar de España, eso lo ha dicho ella, pero yo puedo estar de acuerdo en el que a lo mejor se han equivocado en la forma de plantear el tema de la inmigración. Pero por Dios, que lo que está empezando a ocurrir en este país ¿qué es lo que está esperando el Partido Socialista que hagamos los ciudadanos? ¿Que formemos piquetes como ocurrió en Sabadell y como ha ocurrido en Madrid o como puede ocurrir en el Ejido con la historia del chaval que mataron el otro día? Es que están esperando que, ya que la policía no nos cuida, no nos protege, no defiende a nuestra gente, tengamos que ser los padres, los abuelos, los que salgamos en defensa de nuestros hijos y de nuestros nietos a las calles, a pelearnos con quien sea. Porque esa es la impresión que están dando.
Pero vamos a ver, si la modernidad de este país pasa por no respetar la propiedad privada, hostia, agarra y lárgate corriendo. Si un tipo puede llegar a tu casa y ocuparla, y tú no puedes recuperar tu casa de forma normal en 24 horas, menos incluso, no solo eso, sino que tienes que aguantar años y pagarle al tipo todos los gastos que supone estar en esa casa, sin ninguna posibilidad de que luego se te resarza. Pero bueno, vamos a ver, si cosas como estas que se está defendiendo la izquierda, es para que la izquierda no fuese una opción en la vida. Porque ninguna persona que se quiera bien a sí misma votaría a un partido que está defendiendo que le pueden hacer eso en su casa.
Fíjate, yo esta mañana estaba viendo un rato, nadie. Yo esta mañana estaba escribiendo un rato sobre estas historias, ¿no? Sobre las historias que estamos de alguna manera sufriendo. Lo de la ocupación, vamos, no es solamente que si tú dejas de pagar la luz en tu casa, te cortan la luz. Pero si es tu casa ocupada, no les cortan la luz, te embargan a ti. Sí. Miguel Ángel, que es la locura. No le cortan la luz a la casa. Sí. Te van y te embargan tu cuenta corriente porque dicen que la luz está a tu nombre. Pues mire usted, si está a mi nombre, córtele usted la luz porque no la estoy pagando. Pues no la corta. Van contra tu cuenta corriente.
Al amparo de la vulnerabilidad, se supone que el vulnerable no puede ser tocado y el vulnerable puede ser el mayor sinvergüenza, desgraciado y cabrón que te encuentres en la vida. Y es vulnerable porque ha decidido no trabajar a diferencia de ti.
Claro, por eso yo digo que el señor, que la familia del señor Cerdán hoy... En el artículo, en tu periódico, digo que es una familia vulnerable. El hombre está ganando 3.500 euros. Estaba ganando 3.500 euros de diputado, son 5.000, le quitan los descuentos, 3.500. Pero es que paga de alquiler 3.000. Y claro, con 500 euros más los 600 de la invalidez que tiene su mujer, no pueden vivir. Es una familia vulnerable. Por lo tanto, claro. Por eso se ha tenido que dedicar, pues, yo pensé, a delinquir. Es la mejor manera de salir adelante. En fin, hijo, ¿qué?
Bueno, Torrijos, muchas gracias. Vamos a un rato, como todos los de la semana. A cuidarse. Hasta pronto.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
Y ustedes, espero que todo vaya bien el resto del día y que también haya ido bien en las primeras horas de la mañana. Mañana estaremos aquí con nuevas noticias, las correspondientes al miércoles. El 18, no, ya la vista me falla. El 9 de julio. Yo no sé ya, hablando así de esta forma de Vox y viendo aquí el 18 de julio, joder, esto ya blanco y en botella. Hasta mañana, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.